Por esta parte de aquí, ¿hay alguna persona que sea la primera vez que nos visita? Por aquí no. ¿Y por esta parte de aquí hay alguna persona que nos visite por primera vez? Perfecto. Somos todos de la familia. Gracias a Dios que tenemos el privilegio de poder participar de esto, porque es un privilegio. No es un derecho, puesto que no nos lo merecemos. Tan solo es un privilegio y un don de Dios, un regalo. Él ya pagó el precio por ti y por mí. Y Él se merece todo respeto, toda gloria, toda honra. Y los hijos de Dios tenemos la obligación, puesto que escuchamos el otro día diciendo que allí en Antioquía, cuando se nos empezó a llamar cristianos, somos cristos pequeños, somos imitadores de nuestro Padre, somos imitadores de Cristo, somos sus representantes. Y si Dios es un Dios santo, puro y recto, ¿cuánto más nosotros para poder mostrar su amor al mundo? Y este es un tema quizás de lo que se oiga hablar poco, acerca de la santificación, de ser santo, de apartarse. Y es un mandato de Dios, pues bien dice en Levítico 20, verso 26, dice, pues habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Les está diciendo que Él les había apartado de los pueblos, de esos pueblos idólatras que tenían costumbres paganas y costumbres que a Él le ofendían, y los apartó. Entonces, este es un tema predominante en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es así, Dios es santo, y en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7, está diciendo que esto es un llamado que Dios nos hace para vivir de esta forma que a Él le agrada. Dice que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, como hijos e hijas de Dios, debemos apartarnos de todo pecado e intentar llevar una vida santa en este mundo caído. Simplemente porque también dice en 1 de Tesalonicenses 4:3 que es la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia nos habla muy claro acerca de esto. Ahora bien, ¿qué es ser santo? ¿Qué es quererse apartar de todo? Es muy complicado cuando vivimos en un mundo caído. Es difícil, pero es posible. Y en la palabra de Dios hay muchos ejemplos acerca de esto, ¿verdad? El querer hacer la voluntad de Dios para sus hijos e hijas tiene que ser nuestra prioridad. Y cuando tenemos un celo de Dios lo demostramos con esto. El que tiene celo de Dios, nos incluimos. Nosotros que tenemos celo por Dios, tenemos que hacer esta prioridad en nuestra vida. ¿Qué significa ser santo? Literalmente significa apartarse, separarse de cualquier inmundicia, cualquier cosa que contamine espiritualmente, ¿eh? Y esto es por medio de la santificación, que es un medio por el cual Dios nos provee y Dios nos da unas armas, nos da unas herramientas para lograrlo y para llegar a ello. Yo siempre que hablo de esto me acuerdo de Daniel. Todos sabemos que en las 6 deportaciones que hicieron naciones extranjeras, los babilónicos, cuando llegaban y sitiaban una ciudad como Jerusalén, pues después de hacer guerra y aniquilar a todo aquel que se le oponía y exiliar a la gente normal, escogían la realeza, y esto lo dice muy claro en el primer capítulo de Daniel, que escogía, el rey Nabucodonosor escogió de todo el linaje real a todos los príncipes y los apartó. Y dice muy claro, en primera de Daniel, verso 3, dice que dijo el rey Nabucodonosor que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de todos los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, que fueran bien parecidos, dice, y también que estén enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y también dice que les señaló que estuvieran durante 3 años enseñándoles sus costumbres, sus letras, su lengua Y también dice la palabra que les señaló lo que tenían que comer durante ese tiempo. Y era lo que comía el rey, su comida y el vino que él bebía. Y que estuvieran así durante 3 años y que luego se presentaran delante del rey. Y todos sabemos lo que dice la palabra, que dice Daniel que propuso en su corazón en no contaminarse con esta comida ni con esta bebida. Él propuso en su corazón. Tú te puedes imaginar cuál era la situación de una persona que estaba allí preso, que si te oponías a los mandatos del rey y a lo que él quería, simplemente te iba a costar la vida. Y lo vemos en otros ejemplos más adelante, cuando Daniel fue echado en el foso de los leones y todo esto. Todo aquel que se oponía a sus mandatos y a hacer su voluntad, lo pagaba con su vida. Y dice la palabra que él se propuso en su corazón. Él se dijo a sí mismo, yo no me voy a contaminar con esto. Pues qué otra cosa podía hacer si estaba preso y le tenían que alimentar. Pero él le pidió al jefe de los eunucos, al que le cuidaba, que no le obligase a contaminarse con esto. Y simplemente dice la palabra que Dios puso gracia y buena voluntad a esta persona para con Daniel. Lo puso en gracia. Dios dio gracia a esta persona que por desobedecer y darle legumbres y verduras como él le pidió y agua para beber, que se iba a jugar la vida. Y tenía que estar haciendo esto durante 3 años. Sin que se enterase nadie, para que no le delataran. Y todos sabemos lo que ocurre, que cuando pasa ese tiempo, él estaba más sano, más robusto, más guapo que los demás, simplemente. Pero a mí lo que me interesa es que dice que Dios puso gracia a esta persona para que lo hiciera así. Y aquí vemos un caso concreto de cómo una decisión personal de una persona normal y corriente, como era él, predominó ante un mandato real de una persona que en aquel tiempo era el que dominaba el mundo, completamente, lo dominaba. Y cualquier deseo suyo daba la vuelta al mundo y se cumplía. Y aquí vemos un hebreo, un muchachito, que simplemente se empeña en no comer de aquello y no lo come, ¿verdad? Porque el resultado de proponerse a no pecar genera gracia de Dios en nuestra vida. Porque él simplemente no iba a tomar una comida que uno hubiese preparado conforme su ley y su costumbre, no era una comida kosher. Para un judío eso era un pecado. Y él simplemente no quería pecar contra Dios, aunque le costara la vida. Dice en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7, que no nos da Dios un espíritu de cobardía, sino que nos da Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esas herramientas que Dios nos da son las que debemos utilizar en momentos críticos y en momentos concretos, porque es algo que reside y mora en nuestro corazón, de los creyentes. Lo tenemos, entonces tenemos que utilizarlo, porque es algo que no es lógico ni es sano, ni tampoco es práctico el tener unas herramientas y no utilizarlas, quedarte sin llegar a alcanzar metas y objetivos por no utilizar eso. Y tú, si te das cuenta, en la historia de la humanidad y en la Biblia viene muy claro, dice que toda aquella persona que Dios escoge con un propósito, con cualquier propósito, esas personas, si tú miras su vida realmente, parece una vida de derrota, parece una vida frustrada, parece una vida truncada, porque él estaba preso. Su nación había sido asediada y habían deshecho el templo y se habían llevado los utensilios y era una persona, ¿cómo te podíamos sentir tú o yo de esa manera? Y aún viendo visto lo que había visto, los escarnios y las matanzas y todo esto. Y sin embargo, estaba bendecido. Y tenemos muchos ejemplos de estos en la Biblia. Cuando Dios escoge una persona con un propósito, que esa persona no vive tranquilo y feliz y contento, lo pasa mal, pero el Dios le coge como un instrumento, con un propósito, ¿verdad? Dice aquí, muy claro, en Hebreos, 12:14, seguid la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y para este muchacho, el ser santo significaba eso, no contaminarse simplemente. Y esto es una realidad y esto es un ejemplo, y en un mundo caído como en el que vivimos, es un ejemplo a seguir. Porque si tú lees el Antiguo Testamento, desde un principio, antiguamente, Dios ya demandaba a su pueblo, a los israelitas, que realizaran ritos de purificación para no presentarse inmundos delante de su presencia. Los sacerdotes tenían que presentarse santos y limpios delante de su presencia, si no caían fulminados. Y entonces vemos ejemplos de gente que pereció por presentarse y hacer las cosas de cualquier manera. Vemos a Nadab y Abiú que murieron por ofrecer un sacrificio, un fuego extraño a Dios. En otra ocasión, muchos israelitas también perecieron por consecuencia de haber visto lo que había dentro del arca del pacto, sin haberse santificado. Y vemos a un personaje llamado Uzza, que al tocar el arca del pacto, cuando era transportada, que los bueyes tropezaron, cómo cayó fulminado. Y esto a mí me parece algo exagerado, me parece algo extremo. A mí, hoy en día, con la mente como la tenemos, con las costumbres como tenemos, nos puede parecer algo extremo, pero simplemente es para que nos demos cuenta, ¿verdad? Y una muestra de lo que Dios tolera y no tolera. Lo que Dios tolera y lo que no tolera. Estamos hablando de un Dios santo y de un Dios puro. Y dice muy claro en la epístola a Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación como con temor y con temblor. Porque la salvación es un regalo, porque alguien ya pagó el precio por ti y por mí. Pero el ocuparnos de ese don, de ese regalo, de no perderlo, es algo personal, es algo propio, ¿verdad? Es algo que es un deber tuyo y mío. Que te lo dan, que han pagado el precio, sí. Que yo no tengo que hacer ningún mérito ni ningún sacrificio para alcanzarlo, porque ya pagaron el precio por mí, ¿ok? Pero ahora que lo pierda o no lo pierda, depende de mí. Lo tengo que atesorar como un tesoro y guardarlo. Y cuidarme y apartarme de tantas cosas que a diario nos contaminan. A diario. Y no estamos hablando solo de la contaminación de las concupiscencias de las personas, ni todo esto. Estoy hablando de todo en general. Cualquier cosa que a Dios no le agrade, eso es pecado, porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es una falta para Dios, eso es un pecado. Y esto es una cosa que tenemos que tener muy presente. El apóstol Pedro en su primera epístola, en el verso 13, dice y nos advierte: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y lo dice muy claro, en toda nuestra manera de vivir. Nos tenemos que conducir rectamente. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, y ya no sigo leyendo. Pero nos está advirtiendo, nos está diciendo que antes, ¿verdad?, cuando éramos ignorantes, cuando no conocíamos de Dios, vivíamos de una manera, pero ahora tenemos que cambiar todo eso. Y si un Dios santo es el que nos llama, pues tenemos que acudir a ese llamado y obedecerle y simplemente querer agradarle. Tú date cuenta que nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que anduvo en su ministerio en la tierra, Él quería continuamente agradar al Padre. Él le obedecía, Él vino y cumplió la ley. Y Él simplemente le obedecía por agradar al Padre. Porque un hijo que ama a sus padres solo quiere agradarles y les obedece. Y el amor se demuestra obedeciéndoles y agradándoles en todo. Ese es un buen hijo. Y un hijo rebelde y contestón y que te protesta por todo y que te desobedece en todo, ¿está demostrando amor? No, está demostrando egoísmo. ¿verdad? Y nosotros que somos hijos, que amamos a nuestro Padre, o somos egoístas, que solo nos acercamos a Él para pedirle. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Todo va a ser añadido, según y conforme a su voluntad. Pero hay veces que nos confundimos, que en vez de buscar al Dios que da las cosas, buscamos las cosas que da Dios. Y esto a Él no le agrada. Y es un pecado también, todo esto. El buscar las cosas que Dios da, y nos creemos que por medio de esas cosas estamos buscando a Dios. Pero simplemente nos tenemos que acercar y ponernos delante de Él para pasar tiempo con Él, para agradarnos y para pedir a su debido tiempo. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando uno está en una reunión de oración, que abra la boca para pedir, porque es para eso, y para interceder. Pero cuando yo me pongo delante de Dios para alabarle y para honrarle y para alabarle, vengo yo a traerle algo a Él. Él a sí mismo no se va a dar la gloria. Para eso estamos tú y yo, para darle la gloria y darle la honra. Para eso está la creación y toda la naturaleza, que le da la gloria desde el primer día que fue creada. A Él le está dando la gloria, lo dice en los Salmos, que un día emite luz a otro día, y todo eso le está obedeciendo, y al obedecerle le da la gloria. Porque cuando tú y yo obedecemos a Dios, le estamos dando la gloria. Y cuando uno hijo suyo, una hija suya, le obedecen y le agradan, están más cerca de Él. Están en su regazo, están bajo el cobijo de sus alas, están ahí con Él. Y cuando desobedeces, te estás apartando. ¿Qué pasó en el Edén? Cuando desobedecieron, de repente, dices que, ¿dónde estás? Y le dice el hombre y la mujer, es que sentí tu presencia y me escondí, porque tuve pudor, porque estoy desnudo. Dice, ¿y quién te ha enseñado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? No, yo no, fue la mujer. Y dijo la mujer, no, yo no, fue la serpiente, que es que me engañó y comí. Pero desde ese momento que desobedecieron hubo una separación. Y el deseo del corazón del Padre, ¿verdad?, es de que esa comunión primera sea restaurada. Ese es su deseo, ¿verdad? Las que sois madres, ¿tú te acuerdas cuando tu hijo era un bebé y se dormía en tu pecho y quería estar contigo todo el día en brazos? Y digo madres porque es otro instinto. Y luego cuando es mayor, que ya es un mangallón quinceañero y no te quiere ni dar un beso, ¿a qué te gustaría? Muchas veces dices, qué pena, como qué rápido crecen estos, ¿verdad? Cuando era pequeño, qué dulce era, y todo el día restregándose aquí. Eso es una comunión, eso es algo que es espiritual, que es emocional. Y eso con el tiempo no se tendría que romper, pero por la naturaleza del hombre se va separando. Pero esa añoranza, la madre, dile tú si no le gustaría otra vez. Luego, cuando vienen los nietos, aprovecha otra vez la abuela y otra vez los coge. No, pero es algo así. Tú imagínate eso, pues multiplícalo por mucho. Ese es el anhelo que tiene Dios de tener esa comunión de creador con criatura. Esa comunión perfecta que había en un principio y que el pecado lo rompió, lo separó, ¿verdad? Jesús, en Juan capítulo 8, hablaba con los fariseos y ¿saben lo que les decía? Les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En Juan 17:14, Jesús, cuando oraba por sus discípulos, decía al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Te ruego que los quites de este mundo, no te ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces le estaba diciendo, ¿verdad? Estaba diciendo al Padre que aunque estamos en el mundo, él primero se pone a él y luego pone a sus discípulos, que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, ¿verdad? Porque nuestra propia santificación es por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y cada vez que una persona, un hijo de Dios, una persona peca, se aparta, está menospreciando ese sacrificio, ¿eh? Está menospreciando esa sangre que fue derramada en la cruz. aquel sacrificio, aquella sangre preciosa que expía tu pecado y el mío. Porque según la ley, sin derramamiento de sangre no hay remisión de culpa, no hay remisión de pecado. Y cuando digo que Jesús vino a cumplir la sangre, vino a satisfacer el enojo que tenía Dios con el hombre derramando su sangre, cumpliendo la ley. No la abolió, la cumplió. La dijo, consumado es, no hay nada más que hacer. Yo ya he hecho mi parte. Y Él, al hacer eso, es el trampolín, el puente que fue roto por el pecado entre creador y criatura. Esa comunión primera, esa comunión perfecta, Él con su sangre la sella y entonces somos partícipes del nuevo pacto. Hay una historia en Génesis que también me gusta mucho y todos conocemos de este muchachito llamado José, ¿verdad? Que tenía 12 hermanos y este muchacho era un soñador. Y le contaba a sus padres y a sus hermanos los sueños que tenía, siendo un muchachito, y le aborrecían y le menospreciaban y querían matarle, que se dice pronto. Y entonces su padre le dice a Jacob, mira José, vete a ver tus hermanos que están apacentando las ovejas, vete a buscarles. Y él iba todo contento, iba con su túnica de colores que le habían hecho, y él era un chaval feliz y alegre, se llamaba José. Y resulta que cuando va a ver, ¿verdad?, a sus hermanos dicen, vamos a matar a este, porque mira lo que sueña, dice que nosotros nos vamos a postrar delante de él, que su padre y su madre nos vamos a postrar delante de él, vamos a matarle. Y así, pues fíjate qué hermanos tenía, menos uno que dijo, no, no matémosle, ¿cómo le vamos a matar? Si es nuestro hermano, que es un chavalito, mira, hay una cisterna vacía, le tiramos en la cisterna vacía, le dejamos ahí. Una cisterna la excavaban en la roca caliza los pastores para cuando lloviera almacenar el agua para que abrevara al ganado ellos mismos. Estamos hablando de una zona desierta, semidesierta. Y viene una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y iban para Egipto y le vendieron como esclavo. Allí vemos al joven José, sin haber hecho nada, en la casa de un hombre principal llamado Potifar, de sirviente. Le pusieron allí de criado. Y pasó el tiempo, y dice en Génesis capítulo 39, que llegó un momento que su amo Potifar dejó en su mano todo lo que tenía. Estamos hablando de una persona importante, de una persona rica, y dejó a su cuidado todo lo que tenía, al cuidado de José. Y esta persona no se preocupaba de cosa alguna, dice la palabra, sino solo de lo que comía. No se tenía que ocupar de nada. Y dice la palabra cómo era José. Yo no sé a veces por qué dice cómo eran las personas físicamente, pero cuando dice que era un muchacho hermoso, de semblante hermoso y de bella presencia, yo quiero creer que destacaba sobre todas las personas. Porque para Dios todos somos preciosos, pero hay que darse cuenta que unos somos más guapos que otros. Eso es inevitable. A mí mi madre me decía que yo era muy guapo de niño, y yo cuando veía fotos de adolescente decía, esta mujer a mí me mentía. ¿Cómo me quería mi madre? ¿Cómo me quería tú? Pero dice la palabra que este muchacho era guapo y era que tenía un aspecto estupendo. ¿Por qué? Porque tendría que destacar. Y dice que después de todo esto, la mujer de Potifar dice que se fijó en él. Ya sabemos la historia. Y él y ella le propuso tener relaciones con él. Y él no quería, por supuesto. Y llegó a tal punto que él le dijo, mira, dice que lo hacía continuamente. Y le dijo, mira, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en esta casa y ha puesto todo en mi mano, todo lo que tiene. No hay otro mayor que en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, que porque eres su mujer. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Le dice, ¿cómo voy a hacer yo esto y encima voy a pecar contra Dios? Y ella seguía, vente aquí conmigo, ven conmigo, duerme conmigo. Y él no quería y en un momento que no había nadie en la casa, ella en su lujuria fue a cogerle y la agarró para abusar de él. Y dice que salió el chaval corriendo, como alma que ha visto al diablo, y la tía se quedó con la ropa en la mano. Le acusó injustamente. Llegó el marido y dijo, mira, tú has traído a este hebreo aquí para que haga burla de nosotros. Mira, ha venido aquí a aprovecharse de mí y ha salido corriendo y tengo aquí su ropa. El chaval salió desnudo, salió escapado de allí, porque si no sale corriendo, le violan, literalmente, su ama. Tú te puedes imaginar si José, ¿verdad? José fue calumniado, fue acusado injustamente y fue echado en la cárcel. Tú te puedes imaginar esa situación, que yo no sé si sería común o corriente, pero si hubiera sido en vez de José otro cualquier chaval, cualquier persona, su ama hubiera hecho, o sus amos hubieran hecho con él lo que hubieran querido, porque su mano, su vida, estaba en la mano de ellos. La vida de ese muchacho, la vida, con tal de que desobedecieran una cosa, le podían quitar la vida y tirarle a un descampado, y nadie iba a pedirle cuentas, porque no tenía ningún valor la vida de un esclavo, ningún valor. Y él se estaba jugando la vida por no obedecer a su dueña. Se estaba jugando la vida. Cualquier otro hubiera consentido, pues que hagan conmigo lo que quieran, porque total, ¿cómo me voy yo a cómo la voy a contrariar? Pero dice la palabra que él salió corriendo. Y cuando estaba en la cárcel, ¿sabes qué dice la palabra? Que el Señor estaba con José, que Dios le puso en gracia, que al poco tiempo, ¿sabes lo que pasó? Que él estaba gobernando toda la cárcel y estaba interpretándole los sueños al copero y al panadero del rey, le estaba interpretando los sueños. Pero ahí vemos a un muchachito que era santo y por ser santo, por no querer contaminarse con eso, para no ofender a su Dios ni a su Señor, pues acabó en la cárcel. Pero José prefería estar en la cárcel que vivir en casa de su amo en pecado. Él lo eligió, dicen. Y cuando él escapó, él no sabía que iba a ir a la cárcel. A él le podían haber matado. Porque por hacer eso, su amo podía haber dicho, bueno, pues que le maten. Porque mira lo que ha hecho, si es que creyera la mujer. Pero aún así, el amo tuvo consideración y le tiró a una cárcel. Y se olvidó de él. Y ahí estuvo durante, creo que aproximadamente un par de años, pero él empezó a interpretar los sueños de la gente, Dios le empezó a utilizar y la condición de los presos mejoró, porque dice la palabra, y no lo quiero leer para no extenderme, que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, y él estaba allí en la cárcel y la gente pues, tenía una condición mejor de vida porque él estaba utilizando. ¿Cómo estaba José? ¿Cómo estaba José? La habían querido matar sus hermanos, la habían metido en un pozo, la habían vendido como esclavo. Fíjate todo lo que pasó, ahora estaba en la cárcel, todo por ser buen chico. Tú fíjate cómo estaba, contento, y sin embargo estaba siendo un instrumento de Dios, porque aún dentro de toda esa calamidad, Dios estaba con él. Y es la pregunta que hacía también Gedeón cuando se le presenta al ángel del Señor. Dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Dice, ¿cómo que está conmigo el Señor? Estamos aquí viviendo de mala manera, como si fuéramos alimañas, escondiéndonos, que vienen los medianitas, que nos quitan el trigo cuando hay cuatro granos, que nos matan, que nos persiguen. Y me estás diciendo que el Señor está con nosotros. Pues no lo veo. Porque hay muchas veces que cuando estás ahí, dices, el Señor está contigo, que Dios te bendiga. Y dice, sí, es verdad que me bendiga, porque es que yo no lo veo. Pero es ahí cuando te está bendiciendo, ¿sabes por qué? Te está llevando en brazos. No hay dos pares de pisadas, las tuyas y las de él. Hay unas, porque son las de él, te está llevando en brazos. Porque si no, humanamente, ¿quién aguantaría? ¿Quién soportaría? Nadie, ¿verdad? El Señor estaba a José. Mira, para José era mejor estar en la cárcel, siendo fiel al Señor, y con su bendición que vivir en la casa de Potifar en pecado, ¿verdad? Y ya quiero ir concluyendo. Y dice muy claro en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y está hablando de la propia persona. Y uno lo puede destruir contaminándolo de muchas maneras. Y aquí estamos hablando un poco de estos pecados, pero hay muchas veces que nos enredamos en otras cosas también. Y en esto hay que santificarse también, ¿verdad? En cualquier otra cosa, en conversaciones, en lo que vemos en la tele, en cosas de económicas también. Hay veces que queremos siempre escapar de pagar los impuestos. Y dijo Jesús, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando los hijos de Dios quieren no darle a César lo que es de César, que le ven, ¿cómo van a darle a Dios que no le ven? Yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? Que dice una palabra, si tú no amas a tu hermano y le ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no le ves? Y una forma de obedecer es esta también, cuando le vienen a preguntar, ¿qué hacemos con el tributo? Dar a César lo que es de César, pagar vuestros impuestos, que están impuestos ahí, por mucho que no te parezcan que sean razonables ni honestos, tú tienes que pagarlos, y a Dios también lo que es de Dios. Esta es la manera, ¿verdad? Porque a diario tenemos muchas ocasiones y muchas tentaciones de dejarnos llevar por todo esto, porque el mundo nos absorbe, ¿verdad? Pero como hijas y hijas de Dios, ¿qué debemos de utilizar? Las herramientas que Dios nos da. Dios te da un espíritu de poder, de dominio propio. Y dentro de ese dominio propio tenemos que actuar. Y tenemos que plantarnos, como aquel que se plantó en un pequeño campo de lentejas, clavó el pie y dijo, de aquí no me muevo. Y lo defendió con su vida. Es simplemente tener tenacidad y decir, no, hasta aquí. ¿Que me voy a poner en evidencia? Sí. ¿Sabe lo que le dijeron los tres jóvenes? Sadrán, Mesá y Abednego, le dijeron al rey Nabucodonosor, cuando no se querían postrar delante de su estatua, le dijeron, mira, que sepas, oh Dios, oh rey, que nuestro Dios nos va a librar de ti, del horno de fuego, y nos va a librar de todo. ¿Sabes dónde acabaron? En el horno de fuego. Los echaron vivos a quemarlos. Dice la palabra que cuando abrieron la puerta, el que los agarraba para echarlos, una lengua de fuego le chamuscó. Y estos jóvenes cayeron dentro. Y tú dices, fíjate, no era más fácil arrodillarse ahí. Que es un acto, arrodíllate ahí, no pasa nada. ¿Qué te va a pasar? Bueno, pues para estas personas, ¿verdad? Eso era contaminarse, eso es idolatría. Y cogían simplemente y dijeron, no, tú no nos vas a echar en el horno de fuego, nos da igual. No vamos a postrarnos delante de tu estatua. Y dice la palabra que el rostro del rey se demudó, loqueó, se volvió loco, al ver que le estaban contradiciendo. Y bueno, sin embargo, ¿qué dice la palabra? Que luego había cuatro, paseando por las llamas. Esto es un milagro. Pero ellos tuvieron que experimentar el saber que le iban a echar. Eso es valentía. Y cuando uno tiene tenacidad y cuando uno se planta, uno no puede pensar en él. Porque si tú piensas en ti, en que no te pase nada malo, si tú piensas en tu integridad física, en lo que dirán, el que me van a avergonzar, el que me van a acusar, el que cualquier cosa, porque estás rodeado de paganos en ese lugar concreto, entonces tú dices, voy a pasar desapercibido. No, cuando tú te plantas te vas a poner en evidencia y hasta tu vida puede estar en peligro. Pero si Dios quiere darte gracia, vas a salir victorioso en todas las situaciones. Estos son ejemplos y cosas que ocurrieron en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Dios. Y esto es verídico, esto ocurrió. Y no quiere decir que siempre va a pasar así, porque sabemos que hay veces que no pasa así, que los hijos de Dios son martirizados, ya vemos cómo fue Esteban y cómo fueron todos sus discípulos. O sea, ya sabéis de lo que estoy hablando, que no va a ser siempre así, pero hay en ocasiones que Dios quiere que sea así. Y simplemente, cuando uno se planta y dice, hasta aquí has llegado, enemigo, aquí me planto, Dios te da gracia. Y aunque estés preso en la cárcel, aunque estés dentro de un horno de fuego, ¿verdad?, Dios te da gracia. Aunque estés hundiéndote, Señor, y te echa la mano. Hasta en esos momentos que a lo mejor tienes un poco de falta de fe y empiezas a caminar y cuando te das cuenta de dónde estás, dices, uy, y te flaquea, porque a veces flaqueamos, ahí está el Señor y te echa la mano. Mira, cuando un hijo de Dios se propone no pecar y no contra Dios y quererle agradar en todo, lo va a ir consiguiendo, yo creo. Yo creo que lo va a ir consiguiendo. ¿Tú qué crees, mi hermano? Lo va a ir consiguiendo. A base de mucho sufrimiento, quizás, y a base de que a lo mejor te señalen, no digo que no, quizás, pero lo va a ir consiguiendo. Y aquí lo pone muy, muy claro en la palabra, ¿verdad? José simplemente fue un instrumento de Dios para un fin, porque él se hubiera consentido ¿verdad? Si él hubiera consentido con la mujer de Potifar, el plan de Dios para su vida no se hubiera cumplido. Y el propósito de esta persona era salvar a muchos. Cuando vino la hambruna, cuando vinieron, porque todos sabemos el sueño que tuvo Faraón. José llegó a ser el segundo después de Faraón, el segundo después de Faraón. Y cuando vinieron sus hermanos a comprar grano, porque era la única tierra que tenía grano, porque Dios le había mostrado el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, y le demostró, porque él ya desde que era niño estaba soñando cosas, pues ya cuando fue adulto y estaba allí casado y tenía sus hijos, aparecieron esos extranjeros que eran sus hermanos a comprar grano. Y ahí se cumplió el propósito de Dios. Porque como luego se quedaron ahí los israelitas en Egipto, ahí es cuando luego salieron desde Egipto, después de unos 400 años aproximadamente, después de cuatro generaciones, ahí el pueblo de Israel salió, acabaron siendo esclavos y de ahí salió al desierto buscando la tierra prometida. Todo es un plan. Y si sin embargo este muchacho, José, no hubiera salido corriendo, si tú lees la historia del pueblo de Israel, si tú ves lo que todo eso vino, el por qué luego los hermanos se quedaron ahí, el cómo fue todo, cómo Dios lo propuso todo. Y él le dice, yo soy José, ¿no me conocéis? Yo soy vuestro hermano José, no os preocupéis, no tengo nada contra vosotros. Dios ha utilizado esto con un propósito mayor. Él comprendió el plan de Dios. Pero todo lo que tuvo que pasar de chavalito y de joven, no lo desearíamos que nos pasara a ti y a mí, a que no. Pero Dios le escogió como un gran instrumento, como un instrumento. Y esas grandes herramientas son las que más se usan, las que más se gastan, las que más sucias están, pero son las mejores, son las más útiles. Y este era José. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Amén.
Gracias, Alfredo.